Hoy tenemos unos tríos. Unos tríos. ¿Vio esas minas que vienen de a tres?
Sí.
Que son las peores.
Sí.
Que dos vaya y pase.
Sí.
Por ejemplo, te sale una noche de sábado o de viernes, bueno, la noche que fuere, sí, vamos.
Pero...
Y se vamos a ver qué es lo que...
Me depara el destino.
Claro. A ver qué es lo que se deja seducir.
Muy bien.
Seducir lo que se deja. Muy bien. Y uno sale por ahí.
Sí. Se baña, hace
sí,
todo.
Sí, bueno, esa parte.
Depende.
Dos minas puede ser que uno las encare bien.
Sí. Epa, se tiene fe, ¿eh?
No, no, usted con un amigo o algo.
Ah, bueno, disculpe.
Una pareja de mina está bien.
Sí.
Una mina sola, mejor.
Sí.
Ahora, tres es imposible.
Multitud.
Tres porque... Tres van, salen para hacer maldades, no para ponerse de novio.
Es verdad.
No salen con fines serios.
No, no salen con fines serios, salen a jorobar. A jorobar y se ríen de los tipos a los que fingen darle bolilla.
Sí, después
y
van
se
al
ríen
baño.
Entre ellas, de... Dos de ellas se burlan de la restante.
Sí.
O sea que tres mujeres son siempre malas. Y así lo ha comprendido la antigüedad clásica, el teatro clásico, la literatura en general. Cada vez que hay brujas son tres. Cada vez que hay malas son tres. Desde luego, en los mitos griegos también. Y tenemos aquí algunos tríos notables. Primer trío, quizá el menos renombrado. Las Ceres. Las Queres. Con C. Son una especie de genios, imagen del destino. Parece que cada hombre lleva su ser. Singular, ser, con C. Plural, seres. En la Ilíada, por ejemplo, las Ceres son las que se llevan a los héroes en el momento de su muerte. Cada héroe tiene destinada un hacer para conducirlo al infierno. Son representadas en forma de entes alados, digo yo para no decir seres, de color negro, con grandes dientes blancos, horribles en general, unas uñas larguísimas, parece que desgarran los cadáveres y beben la sangre de los muertos y heridos. Ustedes pensarán, pero estas son las valquirias.
¿Pero estas son las valquirias?
No. O por lo menos no solo valquirias. A veces eran concebidas como destinos, e incluso como destinos coexistentes, de modo tal que un hombre tenía varias de estas entidades posibles. De este modo, Aquiles puede elegir entre dos seres. Recuerden ustedes... Una que le iba a dar una vida larga y feliz en su patria, lejos de la gloria y de la guerra. Y la otra, que es la que él eligió, que ha de procurarle ante Troya un renombre imperecedero al precio de una muerte prematura. Del mismo modo también, en la Ilíada, Zeus pone en una balanza la ser de Héctor y la ser de Aquiles, que están combatiendo, se están matando. Están en un combate a muerte. Y en una balanza pone la ser de cada uno, y resulta ser que la de Héctor se precipita hacia abajo en dirección al Averno, y entonces ahí es donde incluso los dioses que ayudaban a Héctor como Apolo le restan ya su apoyo, y Héctor crepa. Las seres aparecen como hijas de la noche, a veces como hermanas de la muerte, Tánatos y Moro, el tránsito. Curioso nombre griego este, Moro, el tránsito. Chiche, Moro, el tránsito. Zaino, la barranca ya pasó. Es posible que la tradición popular haya terminado identificándolas con las almas malhechoras de los muertos, a las que había que aplacar con sacrificios, pero hay que decir algo. Las seres son representaciones... alegóricas que no tienen leyenda propia, no tienen leyenda. Aparece ahí, como he contado, esas dos que conté son las únicas que hay. Aquiles eligiendo su destino y Aquiles y Héctor en combate mientras Zeus pesa sus seres. Y después no hay más nada. Quiere decir que no son más que figuras de importancia poética más que legendaria. Pero es un trío. No está claro que sea un trío aquí, sin embargo. En un principio había una para cada tipo. Y después fueron confundiéndose con otro trío. Mejor dicho, fueron confundiéndose con algo que sí es un trío, y es esto. Las Moiras, que son la personificación del destino de cada cual, de la suerte que le corresponde en este mundo. Es mejor dicho, no la personificación, las que deciden el destino. La Moira es inflexible. Encarna una ley que ni los mismos dioses pueden transgredir. He ahí una característica de la religión griega y en general de las religiones antiguas. Los dioses tienen poder limitado. Contra el destino los dioses no pueden. No me molesta.
Pero sí, por ahí.
Por ejemplo, viene un dios, ¿no? Te crees que porque es dios tiene acomodo el tipo. Y dice, ahí tengo un amigo, dice que se está por morir, dice, no lo podemos resucitar. Está previsto que se muera mañana. Podemos un par de años, una cosa así, yo acá. Yo soy el dios, ponele Hermes. Uh-huh. Hermes, saquero de los dioses. Ante las Moiras va. No. Los dioses no tienen jurisdicción frente al destino. No hay manera. Y es justamente la Moira la que impide a los dioses socorrer a tal a cual héroe cuando ha llegado su hora. Al parecer había tres Moiras, también llamadas Parcas. Los romanos le llamaban Parcas. Átropo, Cloto, ese es un buen nombre, ¿eh?
Sí.
Cloto. La Moira Cloto. Y Láquesis, que para cada mortal regulaban la duración de la vida desde el nacimiento hasta la muerte con ayuda de un piolín, de un hilo, que como ustedes saben, Átropo hilaba, Cloto enrollaba y Láquesis cortaba cuando llegaba al final. Cuando venía Láquesis con la tijerita, adiós mi plata. Son hijas de Zeus y Temis, Temis es la justicia me parece a mí, y hermanas de las horas. Están ligadas también a Tique, la suerte, y a Ilitia, que es el nacimiento. Y ya que son hermanas de las horas, aquí vienen las horas, que también son tres. Eunomia, que es la disciplina. Dice, se llama Dice.
Mira, ¿cómo dice que se llama?
¿Cómo dice? Uh-huh. Dice es la justicia también. Y a Irene es paz. A Irene se parece a Irene, pero es paz. Tienen un aspecto doble. Son divinidades de la naturaleza, están con todo este asunto de la vegetación.
Ecologista, dice.
Son ecologistas, esta gente que si uno escupe en el suelo se enojan y así. Y también divinidades del orden. Son hijas de Temis, que es la justicia también. Aseguran un cierto equilibrio social, diosas conservadoras. En el Olimpo cuidan las puertas, las horas. Son alcahuetas de Hera, le desenganchan el carro, le hacen pequeñas comisiones, pequeños mandados. Pero también están cerca de Afrodita, en el cortejo de Dioniso. Es decir, ella, cualquier colectivo la deja en la puerta, anda siempre, como más de cuatro que yo conozco, que andan ahí, ¿qué tal?
¿Cómo le va? ¿Cómo te llamás?
Ahí, mucho, olfa de los poderosos. Y aquí viene donde se pone lindo esto, porque el siguiente trío es el de las Erinias, también llamadas las Euménides. Euménides quiere decir las bondadosas, pero los griegos le decían las bondadosas para no nombrarlas. Como quien le dice florero a uno que nombrarlo es mala suerte. Uh-huh. Bien. Y además es un sobrenombre destinado a adularlas, las bondadosas, las Euménides. Porque le tenían mucho miedo.
Claro.
Son tipos tremendas, divinidades violentas, nacidas de las gotas de sangre con que se impregnó la tierra cuando la mutilación de Urano, recuerdan ustedes, pobrecito. Uh-huh. A Urano, en fin, discúlpenme.
Sí, lo...
Sí, ya se rucharon,
Yo no me animo, dígalo usted.
Yo no me animaría a decirlo, ¿no?
Pobre.
Pero en fin.
Sí.
Y no tienen más ley que ellas mismas tampoco, no dependen de los dioses. Y son tres. Alecto, Tisífone y Megera. Ya sé, Megera. Megera Rodríguez. Que no escuchen esos tipos que le ponen nombres raros.
Sí.
Tisífone. Iñaki. Estas se representaban como genios alados, con serpientes entremezcladas en el marote, llevaban en la mano antorchas, látigo, se apoderaban de una víctima y la torturaban, viven en la tiniebla de los infiernos, pero aquí viene lo bueno. ¿Para qué sirven? Su misión esencial es la venganza del crimen. Y de modo especial castigan las faltas contra la familia, es decir, los crímenes cometidos en la persona de parientes. Uh-huh. Tipo, mata a un cuñado y ahí viene la serie. Uh-huh.
Que lo diga Orestes.
Claro. Son las seriñas justamente las que dictan. ¿Se acuerdan de Meleagro? Aquel tipo que mató a los tíos.
Sí.
¿Eh? Creo que estaban con Atalanta y no sé qué lío hubo con unos tíos y los mató.
Sí.
Y entonces Altea, la madre de él y hermana de los tipos, se enojó y lo bueno. Esas fueron las seriñas que dictaron esa venganza. Y causaron, como bien dijo usted, la desgracia de Agamenón.
Uh-huh.
Porque primero Agamenón, siguiendo el consejo del mago Calcantes, mata a su propia hija, la sacrifica a los dioses para obtener buenos vientos. Entonces las erinias despiertan en la mujer de Agamenón, Clitemnestra, el deseo de venganza. Clitemnestra mata a Agamenón. Y entonces las erinias despiertan en Orestes el deseo de venganza. Orestes mata a Clitemnestra.
Uh-huh.
Y entonces las erinias enloquecen a Orestes. Fíjese. Castigaban los delitos que perturbaban el orden social. También el exceso, lo que los griegos llamaban la iblis. Lo contrario de la sofrosine, que es la mesura, la medida. La iblis es el exceso. Puede haber exceso incluso en el talento, en la buena suerte. A los griegos no les gustaba lo demasiado. Cuando un tipo era demasiado afortunado, mala cosa. Este exceso castigaba las erinias. E incluso eran las erinias las que prohibían a los adivinos pronunciarse en forma precisa y clara. ¿Saben ustedes que es casi un precepto, que tiene forma de consejo para los magos, el hacer vaticinios de forma oscura? Bueno, esto desde luego permite disimular si uno falla. Pero además esa es una recomendación de las erinias que castigaban lo contrario. Usted no podía decirle a un tipo que lo iba a consultar, che, mirá, tu hijo que va a nacer tal día, a tal hora, y qué sé yo, te va a traer tales desgracias de tal y cual manera. No. A lo sumo podrías decir, en tu casa habrá un hijo que traerá las desgracias. Y vos no sabías ni qué hijo, y lo que es más importante, no sabía de qué manera iba a traer las desgracias. Un gran ejército caerá. Y por ahí no te decían cuál. Bueno, así se pronuncian los oráculos actuales, ¿no? Usted es una persona, ¿eh? Castigan también al homicida, pero he aquí algo, al homicida, no al asesino voluntario, al homicida cualquiera fuere. Un tipo, incluso al asesino casual, lo castigan, porque para los griegos el asesinato, el homicidio, vamos a decirlo bien, era un mal social de cualquier manera, no importaba si era voluntario o no. En general el homicida en Grecia era condenado al destierro, tenía que rajar de ciudad en ciudad hasta que alguno accedía a purificarlo. Y muchas veces las erinias, estas tres muchachas, lo volvían loco. Otro trío, las gorgonas. Esteno, Euríale, Medusa. Las dos primeras, Esteno, Euríale, inmortales. Medusa era mortal. Vivían cerca de las Hespérides, es decir, en el oeste. Tenían la cabeza con serpientes en vez de pelos, lo cual le ocasionaba numerosísimos inconvenientes a la hora de peinarse. Tenían colmillos de jabalí, manos de bronce, repito, manos de bronce linda para golpear.
Uh-huh.
Alas de oro. Es algo que suele no decirse de las tres gorgonas, que volaban. Volaban. Causaban muchísimo pánico, porque verla era tan horrible que solamente verla ya era asqueroso. Y además, si te miraban, te mataban.
Uh-huh.
O sea que todos les rajaban. Todos menos Posidón, que no solo no les rajaba, sino que se acostó con una de ellas, con Medusa, y engendró con ellas unos monstruitos que Dios mío. ¿Qué querés?
No se podía sacar
de Posidón, la verdad que no le hacía asco a nada.
La necesidad de decir. Vino volando, estaba solo.
Último trigo, las grallas. Las grallas son las viejas.
¿Las?
Las viejas. Jamás fueron jóvenes, nacieron viejas ya. Ennio Pefredo. No me diga que Pefredo no es un lindo, no. ¿Qué hace Pefredo?
Es medio como Vicenzo.
Para un tipo.
Para un viejo.
No, para mina, pero un tipo que llame Pefredo. Ahí viene el viejo Pefredo. Yo voy a usarlo eso, discúlpeme.
Pefredo.
Para alguna cosa que un viejo llame Pefredo. Tiene una cosa. Y el otro, la otra llamaba Dino.
También un tipo.
Dino Sani. Tenían un solo ojo y un diente para las tres, como hemos dicho alguna vez aquí en este programa. Y se turnaban en su uso.
Se turnaban.
Préstamelo que tengo que mirar.
Tengo que masticar.
Préstamelo que tengo que masticar. Recuerden, vivían en el país de la noche, donde nunca luce el sol. Esto huele a poesía, no sé si de la mejor. Y cuidaban unas ciertas sandalias aladas, una alforja, especie de bolsa, llamaba kibisis, y el yelmo de Hades, que hacía invisible a quien se lo ponía. Y hasta ella llegó Perseo, cuando quería matar al trío anterior, a las gorgonas, mejor dicho, a la última integrante de ese trío, y la más famosa, Medusa. Y necesitaba estas sandalias, esta bolsa, la bolsa la necesitaba meterle el marote, pues tenía que cortarle la cabeza a Medusa. Y el yelmo de Hades, desde luego, para hacerse invisible. Y estas tipas sabían dónde vivían unas ninfas que lo tenían. Y Perseo, para sacarles el secreto, le fana el diente y el ojo. Y si no me dicen, viejas del diablo, dicen, porque eran malos, Perseo. No le devuelvo el diente ni el ojo. Y entonces las viejas batieron.
Y, claro.
Y a mí me parece que el ojo ni el diente no se lo
devuelvo. El ojo seguro que no.
Pero no estoy seguro.
El ojo seguro que no, dicen.
Sí. Porque para yo tampoco, si soy él no se lo devuelvo. Bueno, ¿qué les parece esto? Esto en la Grecia. Recuerden las nornas, recuerden las nornas, digo, son pertenecientes a la mitología vikinga, de los vikings. Decir vikingo es espantoso, ¿no? Las tres brujas del comienzo de Macbeth, etc. Y pues a quién dedicar entonces esta recorrida por tríos femeninos, porque hay tríos masculinos también, particularmente cuando son jueces.
Minos, Eaco y Radamante.
Minos, Radamante, Eaco, ¿no es cierto? Son tres.
Hay otra vez el lugar de Eaco, ¿no?
Sí, sí, no, yo creo que en el lugar de Sarpedón.
Sarpedón.
Sarpedón en lugar de Eaco. Muy bien. Que es el que reta.
El que lo retaba.
El que lo retaba es Sarpedón. Amigo de Pefredo también. Una pareja de Fulbach, Pefredo y Sarpedón.
No los pasé porque...
No, lo que era en el área.
Sí. Y... Pero no, los tres tipos son tres giles, discúlpeme.
Ajá.
En general son tres jueces, tres profesores que toman examen. Y en lo que se refiere a la amistad, así como tres minas son imposibles de abordar, tres tipos es imposible que se levanten a nadie. Tres tipos son tres...
Trilogio,
tres gilastros,
Don Gipietro.
Salir de a tres es lo peor que puede suceder. De a dos por ahí, hay dos por ahí, no hacemos un negocio, hola, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? De a tres no.
Sí.
De a tres no.
Siempre a uno le toca la más fulera.
No, no, es que no le toca nada. De a tres no te toca nada. Primero, porque para que te toquen te tienen que tocar tres.
Claro, sí.
Y ya se ha dicho que tres no le dan bolilla a nadie. A lo mejor por eso.
Claro.
Entonces tres sirven para lo mismo que tres minas, pero peor, porque son mucho, mucho más onzos tres hombres que tres mujeres. Sirven para gritar.
¿Cómo para gritar?
En lugar de encarar. Ajá. Sirven para lo peor. Voy a desviar por un momento el objeto central de esta charla y a llamar la atención sobre esto. A mí me parece... muy atendible que un señor se acerque una dama con la sana intención de seducirla. Uh-huh. Y que para ello la encare del modo que a él le parezca más conveniente. ¿Cómo le va? Le saluda, le pregunta si la conoce, qué sé yo. Cada cual de acuerdo a sus alcances.
Claro.
Muy bien. Eso me parece bien. O sea, mientras esta especie de usurpación en que consiste el acercarse a un desconocido, el abordar a una desconocida por la calle, si esta usurpación tiene por objeto el tratar de establecer un lazo de orden amoroso, está bien y es permitido. Ahora, cuando esta usurpación se hace nada más que para jorobar, y cuando uno no tiene la mínima intención de establecer vínculo alguno, es pecado. Si un tipo le grita a una mina, nena, qué gamba, solo por gritárselo,
es obsceno.
Está mal. Está además alborotando el avispero. Y perturbando lo que podríamos llamar el mercado. Porque por ahí cerca puede haber con las manos en el bolsillo, haciéndose el longipietro, uno que sí está esperando el asunto. Póngale, hay una mina esperando el colectivo, ¿no es cierto? Entonces, está uno que está esperando a ver que suceda algo, que vuele una hoja, que no venga el colectivo para decir, usted no sabe, a lo mejor está esperando que pasen 2 minutos para poder preguntarle a la mina, ¿por qué se pasa el 124? No, se está esperando algo el hombre.
Sí.
O se pone para ver si la mina se lo pregunta a él, como hacemos muchos de nosotros.
Suspira.
Yo muchas veces me pongo en la cola del 124 con cara de saber todo acerca del 124. De conocer a los colectiveros, sí. Así. Diciendo, me señalo incluso el poste y hago con la mano así como diciendo, a mí me van a hablar del 124. Entonces la mina, al ver tanta suficiencia, por ahí me pregunta, ¿vendrá el 124? Y es ahí donde aprovecho para decirle, vámonos juntos. Donde nadie nos conoce. Bueno, está el tipo del 124 ahí esperando la ocasión. Y entonces uno que no tiene un gil, que no tiene ninguna intención de casarse con esa dama, ni de llevarla a tomar un helado, ni de pegarle una apretada atrás de la estación, ninguna de esas intenciones tiene, no quiere nada, porque además está borrado, lo único que le interesa es, diría yo, convertir en algo obsceno aquello que no es para él. Toda vez que el amor no es para él, le gusta a esa clase de sujeto convertirlo en algo ridículo, obsceno y irrisorio. Y entonces pasa, ¡Lena! Le dice.
Le toca la corneta.
¡Hey! Y la mina o se va.
Sí. Se pone nervioso.
O le truca, o se pone. Y el tipo que ya iba a encarar, en vez de encontrarse con una mina
dispuesta
y con ganas de saber si es que viene o no el 124, se encuentra con una mina que ya está perturbada.
Claro.
Y ya está con una actitud de rechazo. Bueno, ese tipo es un miserable. ¿A quién dedicar entonces esta charla acerca de tríos de mujeres o tríos femeninos de la mitología griega?
¿Al tipo del auto? No.
No. No sé. Después de todo lo que he dicho acerca de los tríos de mujeres, lo voy a dedicar.
No.
Y sin embargo, sí. Tríos de hermanas, que son tríos involuntarios, después de todo. Como las Colombo, por ejemplo. Como tantas hermanas de barrio que uno ha conocido, que ya no funcionan entonces como trío. Está bien, me gusta esta dedicatoria. A tantas hermanas de barrio, que son tres, que son lindas, y que entonces tienen enamorados o interesados a personajes de distintas edades. Por ejemplo, trío de hermanas 19, 16
sí.
Y 13. O mejor, 21.
Sí, hay que esperar
17
un
y 14.
No, cuidado. Ahora sí. 15, póngale 15. Por
entonces, ya hay un señor de 28 que está interesado en la de 21.
O la de 14.
Hay un pibe que está haciendo servicio militar, que está interesado en la ley 17, y los pibes de quinto grado están interesados en la de 14, aunque no lo confiesan. Bueno, ese ejercicio colectivo de la seducción que hacen algunas hermanas, saliendo por turnos, saliendo sucesivamente a ser mandados, es decir, exhibiendo la belleza de un modo casi teatral. Entra una, sale otra, se prestan las pilchas, se pelean alternativamente con los novios, despertando esperanzas y clausurándolas. Eso vale la pena, eso hace linda la vida. A los tríos de hermanas lindas vamos a dedicarles hoy esto. ¿Pero esto qué es?
Esto.
Y esto es, yo sé lo que es, me lo pregunto, solo. Me lo pregunto porque estoy loco, usted sabrá que me pregunto cosas. Toda la noche me voy caminando para mi casa solo preguntándome cosas por la calle. Y lo que es peor, respondiendo.
Se la respondes.
Y mal. Y entonces, ¿qué mejor que otro trío? Y es el trío Irusta Fugazó de Mare, trío de amigos de este programa, que le canta a los tríos de hermanas lindas de los barrios este valsecito. ¿Qué otra cosa le pueden cantar a tres hermanas lindas que este vals? Yo no sé qué me han hecho tus ojos por Irusta Fugazó y de Mare.